Era el año 1920 cuando mi abuelo trabajaba en un matadero en Chicago. Durante mi infancia, solía contarme historias de sus días en ese lugar, pero siempre había una en particular que narraba con una seriedad inquietante, como si al hacerlo estuviera recordando algo que preferiría olvidar. Decía que el matadero estaba lleno de malas energías, y no era para menos, cientos de animales eran sacrificados cada día, y sus gritos resonaban por todo el edificio, un eco constante de sufrimiento que se quedaba impregnado en las paredes. A pesar de que el trabajo era duro, no era el sacrificio lo que más lo aterraba, sino algo que se manifestaba al caer la noche. Mi abuelo describía una figura que aparecía cada noche en los rincones más oscuros del matadero, como una sombra que acechaba y observaba. Era una figura alta y encorvada, de movimientos lentos pero precisos, con ojos que brillaban en la oscuridad como si fueran dos brasas. Nunca se acercaba demasiado, pero siempre estaba ahí, justo al borde de la visión, como si estuviera esperando. Algunos de sus compañeros intentaron dar una explicación racional, diciendo que seguramente se trataba de un animal salvaje que había encontrado su camino hasta el matadero, atraído por el olor a sangre. Pero mi abuelo nunca creyó esa teoría. Lo que él había visto no era ningún animal. Ni siquiera era humano. A medida que los meses pasaban, la historia de la figura encorvada comenzó a extenderse entre los trabajadores del matadero. Algunos afirmaban haberla visto también en los momentos más tranquilos de la madrugada, cuando las luces parpadeaban y el ruido de las máquinas se detenía por unos instantes. No era raro que alguien dejara el trabajo de repente, sin dar explicaciones. Simplemente no volvían al día siguiente, y cuando se les preguntaba, solo decían que preferían no hablar del tema. Mi abuelo era uno de los pocos que seguía allí, aunque cada noche sentía el peso de la presencia de esa figura, observándolo desde las sombras. Según mi abuelo, todo empezó a empeorar después de un incidente particular. Una tarde, uno de los trabajadores nuevos, un hombre joven y fuerte que no había estado en el matadero más de un par de semanas, desapareció sin dejar rastro. La última vez que alguien lo había visto, estaba limpiando una de las zonas más apartadas del matadero, donde se procesaba la carne que no se utilizaba para consumo. A pesar de que se organizó una búsqueda por todo el edificio, no encontraron ningún rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Los rumores comenzaron a crecer rápidamente. Algunos decían que el hombre había decidido huir del trabajo por la presión, pero otros estaban convencidos de que la figura encorvada tenía algo que ver. Había quienes aseguraban haber escuchado un ruido extraño la noche en que desapareció, un sonido que no correspondía al sacrificio de animales ni al funcionamiento de las máquinas. Como un gorgoteo bajo, húmedo y constante, que parecía provenir de algún lugar profundo dentro del edificio. Después de eso, la atmósfera en el matadero se volvió aún más pesada. Algunos trabajadores insistieron en que veían cosas moviéndose en los rincones, sombras que se deslizaban fuera de la vista, y las noches se hicieron más largas y frías, como si algo hubiera cambiado en el aire. Una de las historias más extrañas que mi abuelo contaba ocurrió una noche particularmente gélida. Habían terminado el turno y estaban apagando las máquinas cuando escucharon un ruido seco, como si algo se hubiera caído en uno de los pasillos traseros. Los pocos que quedaban en el lugar fueron a investigar, pensando que se trataba de algún equipo que se había soltado o una caja mal colocada. Al llegar, encontraron un extraño rastro de sangre que no se parecía al que dejaban los animales que procesaban durante el día. Era una línea delgada y continua que cruzaba el suelo de concreto y se dirigía hacia una de las cámaras de almacenamiento al final del pasillo. Mi abuelo y otros dos trabajadores siguieron el rastro hasta la cámara y al abrir la puerta, la luz de sus linternas iluminó algo que los dejó paralizados. Dentro de la cámara había varios cuerpos de animales, pero no estaban colocados en las bandejas como era habitual. Habían sido apilados unos sobre otros, formando una especie de montículo irregular en el centro de la sala. Lo más inquietante, sin embargo, fue ver que sus cuerpos estaban dispuestos en posiciones extrañas, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente de esa forma, con las cabezas giradas hacia la entrada, mirándolos. Fue entonces cuando mi abuelo vio la figura encorvada al otro lado de la sala, justo detrás del montón de cuerpos. Solo estuvo allí por un momento, pero fue suficiente para que él y los demás retrocedieran, dejando la puerta abierta mientras corrían hacia la salida. Después de esa noche, mi abuelo empezó a buscar respuestas. Sabía que lo que había visto no era normal y quería entender qué estaba sucediendo. Preguntó a algunos de los trabajadores más viejos, aquellos que llevaban décadas en el matadero, pero la mayoría se negaba a hablar de ello. Uno de ellos, sin embargo, le contó una historia que había oído cuando era joven. Dijo que el matadero había sido construido sobre los restos de un viejo matadero aún más antiguo, que había sido cerrado tras una serie de eventos trágicos. La gente del barrio decía que las tierras sobre las que se erigía estaban malditas y que las almas de los animales sacrificados allí nunca encontraban descanso. Había algo más, una historia sobre un hombre que había trabajado en el viejo matadero y que, según decían, había practicado rituales extraños dentro del edificio. Nunca se supo mucho de él, pero se rumoreaba que había intentado conectar con algo más allá de este mundo, usando el dolor y el sufrimiento de los animales como una especie de ofrenda. Algunas noches, se decía, se le podía ver moviéndose entre los cuerpos, realizando movimientos lentos y meticulosos, como si estuviera en trance. Los que trabajaban en el viejo matadero habían intentado no darle importancia, pero las cosas comenzaron a salir mal. Las máquinas se atascaban inexplicablemente, los animales parecían más inquietos y las muertes eran más brutales de lo necesario. Eventualmente, el matadero fue cerrado, pero la figura de ese hombre quedó grabada en la memoria de los trabajadores como una advertencia. Mi abuelo pensó que tal vez la figura encorvada que él y otros habían visto era el reflejo de ese hombre, algo que había sido dejado atrás cuando el viejo matadero fue destruido y reemplazado por el nuevo. La idea de que algo tan oscuro pudiera persistir durante tanto tiempo lo inquietaba profundamente, pero a pesar de eso, seguía trabajando allí, cada noche, enfrentando esa presencia que sentía acechando desde las sombras. Había algo en el que se negaba a dejar que el miedo lo dominara, aunque cada vez que veía esos ojos brillando en la oscuridad, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Una de las últimas veces que mi abuelo vio a la figura fue durante su turno habitual. Estaba terminando de limpiar las áreas principales cuando escuchó un ruido detrás de él, el sonido de algo arrastrándose por el suelo, como si algo pesado estuviera siendo movido. Giró la cabeza y vio, a lo lejos, la figura encorvada cruzando uno de los pasillos, arrastrando lo que parecía ser el cuerpo de un animal. Pero había algo en su forma que no era natural, como si se doblara y retorciera de maneras que no correspondían a un ser humano. Esa fue la primera y única vez que vio a la figura moverse tan claramente, y fue suficiente para convencerlo de que lo que había en ese lugar no era de este mundo. Decidió dejar el matadero poco después de eso. No quiso contarle a nadie lo que había visto por miedo a que lo tacharan de loco, pero las noches siguientes se encontró incapaz de dormir, atormentado por la imagen de esos ojos brillantes y esa figura encorvada arrastrándose por los pasillos. Durante años, trató de olvidar lo que había pasado allí, pero nunca pudo sacarse de la cabeza la sensación de que había visto algo que no debería haber visto, algo que había sido testigo de mucho sufrimiento y que se había alimentado de ello durante décadas. La historia de mi abuelo siempre me pareció una advertencia, una especie de recordatorio de que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar. Siempre decía que el matadero estaba lleno de malas energías, pero ahora sé que era más que eso. Había algo en ese lugar, algo que había encontrado la manera de existir a través del dolor y el sufrimiento, y que nunca había sido realmente expulsado. Nunca volví a preguntar a mi abuelo sobre esos días, pero cada vez que paso cerca de viejos edificios industriales o escucho el sonido de una máquina funcionando en la distancia, pienso en esa figura encorvada, moviéndose lenta y silenciosamente en la oscuridad, esperando el momento adecuado para dejarse ver. Después de su muerte, mi curiosidad me llevó a investigar un poco más sobre el antiguo matadero de Chicago. Encontré algunos artículos de periódicos viejos que hablaban de extraños accidentes que habían ocurrido allí y de las misteriosas desapariciones de trabajadores que nunca fueron reportadas públicamente. Pero lo que más me inquietó fue descubrir que, décadas después de que el matadero cerrara, se encontraron restos humanos enterrados en los terrenos circundantes. Nadie pudo explicar cómo habían llegado allí ni cuánto tiempo llevaban bajo tierra. No pude evitar pensar en la figura encorvada que mi abuelo describió, en sus ojos brillando en la oscuridad, y me pregunté si todavía seguía allí, acechando, esperando a la siguiente víctima que se atreviera a adentrarse en ese lugar. Lamentos en la planta química. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero trabajé en una planta química en Colombia. Era un trabajo difícil, pero pagaba bien, así que, a pesar de las largas horas y los riesgos constantes, me quedé allí por varios años. Un día, hubo una explosión que dejó varias víctimas. Fue uno de los peores incidentes que la planta había visto en su historia, y aunque la compañía trató de minimizar el desastre, todos sabíamos que algo había salido terriblemente mal. Varios compañeros murieron en el lugar, y algunos de los que sobrevivieron quedaron con cicatrices físicas y mentales que nunca desaparecerían. Después de la explosión, la planta cerró durante unas semanas, y cuando reabrió, todo parecía más oscuro, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía pesada y sofocante. Desde entonces, comenzaron a escucharse lamentos en las noches, y las luces parpadeaban sin razón. Algunos compañeros decían que los espíritus de las víctimas seguían allí, atrapados en el mismo lugar donde perdieron la vida. No es raro que un sitio como ese tenga historias de accidentes y peligros, pero había algo diferente en este caso. Los que trabajábamos allí sabíamos que no era solo una leyenda urbana para asustar a los nuevos. Era algo que sentías en el aire, como si el lugar estuviera marcado por el sufrimiento de aquellos que nunca pudieron salir. Pocos días después de la reapertura, me tocó trabajar en el turno nocturno. La mayoría de los trabajadores evitaba ese horario, especialmente después de lo que había pasado, pero alguien tenía que hacerlo. La planta quedaba en una zona industrial bastante alejada, rodeada de fábricas y almacenes, y por la noche todo quedaba envuelto en una oscuridad casi absoluta. Las luces exteriores apenas lograban iluminar los alrededores y el ruido de la maquinaria era constante, pero parecía más apagado, como si las máquinas también sintieran que algo había cambiado. Recuerdo mi primera noche de vuelta. Había una tensión palpable en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo saliera mal. Mientras hacía mi recorrido habitual por las instalaciones, noté que algunas luces de los pasillos parpadeaban y había sectores donde las bombillas simplemente se apagaban sin razón. Me aseguré de revisar las conexiones, pero no encontré nada inusual. Sin embargo, mientras estaba en la sala de control, escuché un sonido que no podía identificar. Era un lamento bajo y prolongado, como el que haría alguien en agonía. Se desvaneció tan rápido como había comenzado, y aunque quise pensar que era solo el viento, había algo en ese sonido que no podía ignorar. La situación solo empeoró con el paso de las semanas. Algunos trabajadores reportaron haber visto figuras que se movían en la oscuridad entre las máquinas. Otros decían que, al estar solos, sentían como si alguien los estuviera observando. Eran cosas que no tenían explicación lógica, pero que todos empezaban a notar. Había secciones de la planta que, después de la explosión, se cerraron por completo y quedaron abandonadas. En esas áreas, los rumores eran peores. Algunos aseguraban que, si te acercabas demasiado, podías oír el crujido de la estructura, como si el edificio estuviera vivo, sufriendo y retorciéndose. Una noche, mientras caminaba cerca de una de las zonas cerradas, vi algo que me heló la sangre. Había una puerta de metal que daba a uno de los antiguos laboratorios que había quedado inhabilitado tras la explosión. La puerta debía estar cerrada con candado, pero esa noche estaba entreabierta y desde dentro se filtraba una tenue luz azulada. Me acerqué, esperando ver algún desperfecto eléctrico, pero al empujar la puerta, encontré el laboratorio completamente vacío. Todo estaba en orden, pero había algo en la atmósfera que me hizo sentir una presión en el pecho, como si el aire estuviera cargado con una energía que no pertenecía allí. Decidí entrar y revisar, pensando que tal vez alguien había dejado la luz encendida por error. La sala estaba intacta, con los equipos cubiertos por una fina capa de polvo, y el olor a químico seguía siendo fuerte, como si nunca hubieran ventilado el lugar después del accidente. Mientras caminaba, vi que había marcas en el suelo, como huellas de alguien que había estado arrastrando algo pesado. Me acerqué más y vi que las huellas terminaban en una de las esquinas, justo al lado de una vieja estación de trabajo. Al inclinarme para ver mejor, noté que la luz azulada provenía de un pequeño aparato en el suelo, algo que nunca había visto antes. Era un monitor antiguo, conectado a una máquina que parecía estar rota, pero la pantalla seguía parpadeando con una débil luz azul. Y entonces lo vi. En la pantalla había una serie de líneas de texto, pero no era ningún informe técnico ni datos de producción. Eran nombres. Nombres que reconocí de inmediato. Los nombres de las personas que murieron en la explosión. Sentí una mezcla de incredulidad y miedo, pero antes de que pudiera hacer algo más, el monitor se apagó y la luz desapareció, dejándome en completa oscuridad. Salí de ese laboratorio tan rápido como pude, y aunque quería contarle a alguien lo que había visto, no sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco. Durante los días siguientes, intenté olvidarlo, convenciéndome de que solo había sido una coincidencia, que mi mente estaba jugando con mis miedos. Pero las cosas en la planta seguían poniéndose más extrañas. Los trabajadores que habían sobrevivido al accidente parecían estar más nerviosos, más tensos. Algunos empezaron a pedir traslados y otros simplemente dejaron de venir. Los que se quedaban hablaban menos, como si supieran algo que no querían compartir. Una noche, me pidieron que ayudara a revisar uno de los tanques de almacenamiento de productos químicos, algo rutinario que debía hacerse cada cierto tiempo. Mientras subía las escaleras hacia la plataforma superior, noté que el tanque tenía una serie de abolladuras que no había visto antes. Eran profundas, como si algo hubiera golpeado el metal desde adentro. Al llegar a la cima, encendí mi linterna y revisé la tapa superior y vi que alguien había escrito algo en la superficie con lo que parecía ser una herramienta afilada. No eran palabras, sino símbolos, garabatos que no tenían ningún sentido, pero que parecían formar un patrón repetitivo. Mientras miraba los símbolos, el tanque comenzó a vibrar ligeramente y se escuchó un ruido desde el interior. Me congelé, tratando de entender qué podía estar causando eso, pero no había ninguna explicación lógica. Era como si algo estuviera atrapado allí dentro, golpeando el metal con fuerza. De repente, la vibración cesó y el tanque quedó en completo silencio. No esperé a ver si volvía a suceder. Bajé las escaleras y me alejé de esa área, sabiendo que no debía estar allí más tiempo del necesario. Con el tiempo, comenzaron a circular más rumores. Algunos decían que la explosión había sido causada por un fallo técnico, pero otros insistían en que había sido intencional, que algo había sido liberado durante el accidente y que nunca lograron contenerlo por completo. Los pocos que se atrevieron a hablar de ello en voz alta fueron rápidamente silenciados por la administración y las investigaciones oficiales nunca concluyeron nada concreto. Sin embargo, los que trabajábamos allí sabíamos que había algo que la compañía no quería que se supiera. El punto culminante llegó una noche cuando el sistema de seguridad falló por completo. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo y las alarmas comenzaron a sonar. Al principio, pensamos que era un simulacro o un fallo eléctrico, pero cuando las luces de emergencia se encendieron, vimos que el humo negro se levantaba de uno de los sectores que había quedado cerrado después de la explosión. Nadie debía estar allí, así que algunos empleados y yo fuimos a investigar, pensando que tal vez había habido un cortocircuito que había provocado un incendio. Al llegar, nos dimos cuenta de que el humo no provenía de un fuego normal. Era espeso, casi sólido, y se movía de una manera que no podía explicar. Parecía salir de las grietas del suelo, envolviendo todo a su alrededor. Los demás querían llamar a los bomberos, pero algo me detuvo. Había una sensación extraña en el aire, como si el humo estuviera tratando de formar algo, de materializarse en una forma que no podíamos ver. Y entonces, en medio del caos y la confusión, volví a escuchar ese mismo lamento que había escuchado semanas atrás. Pero esta vez, no era solo un sonido lejano. Parecía provenir de todas partes, como si el mismo edificio estuviera gimiendo. Lo que sucedió después nunca se explicó oficialmente. La planta cerró nuevamente al día siguiente y las autoridades llegaron para investigar el incidente. Nadie resultó herido, pero el humo parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Algunos dijeron que la planta había sido condenada, que lo que se liberó durante la explosión nunca fue solo un fallo técnico, sino algo mucho peor. Algo que no tenía intención de irse. La compañía decidió desmantelar algunas de las secciones más viejas y modernizar las instalaciones, pero las historias sobre los lamentos y las luces parpadeantes continuaron, y cada vez menos personas estaban dispuestas a trabajar en el turno nocturno. Finalmente, dejé mi trabajo en la planta química. Me ofrecieron una buena compensación para quedarme, pero sabía que había algo allí que nunca debería haber sido perturbado. Los nombres en el monitor, las huellas en el laboratorio y el humo que parecía tener vida propia eran pruebas de que no todo había sido un accidente. No podía seguir trabajando en un lugar donde el dolor y la desesperación parecían aferrarse a las paredes mismas. Ahora, cuando paso cerca de la planta, veo que todavía sigue funcionando, con sus luces brillando débilmente en la distancia, como si estuvieran luchando contra algo que siempre acecha justo fuera de la vista. Pero yo sé que, mientras esas luces sigan parpadeando, los lamentos de las víctimas seguirán allí, atrapados para siempre, en un lugar donde nunca encontraron paz. El niño en la fábrica de papel. Recuerdo cuando trabajaba en una vieja fábrica de papel en Querétaro. Era un edificio antiguo, con techos altos y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Los pasillos eran largos y oscuros, y el sonido constante de las máquinas llenaba el aire día y noche. Durante el día, la fábrica funcionaba a pleno rendimiento, con el ruido ensordecedor de las prensas y el olor a celulosa impregnándolo todo. Pero por las noches, cuando el turno terminaba y el silencio tomaba el lugar, se sentía como un espacio completamente diferente, casi como si el edificio respirara por sí solo. Una noche, mientras terminaba mi turno, el guardia de seguridad se me acercó. Era un hombre mayor, de esos que habían trabajado en la fábrica durante años y conocían cada rincón del lugar. Me contó algo que me dejó inquieto. Había visto a un niño pequeño corriendo por los pasillos, aunque estaba seguro de que nadie más había entrado. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero la seriedad en su mirada me hizo reconsiderarlo. Me dijo que no era la primera vez que lo veía, y que algunos otros trabajadores también habían mencionado lo mismo, aunque siempre lo hacían en voz baja, como si tuvieran miedo de que algo los escuchara. Intrigado, empecé a preguntar a algunos compañeros y, poco a poco, las historias empezaron a salir a la luz. Resulta que hacía décadas, un niño había muerto atrapado en una de las máquinas. Nadie sabía exactamente cómo sucedió, pero la versión que más se repetía era que el niño solía acompañar a su padre al trabajo, escondiéndose entre las enormes bobinas de papel y jugando entre las máquinas cuando nadie lo veía. Un día, en un descuido, se acercó demasiado a una de las prensas y ocurrió la tragedia. Desde entonces, muchos aseguraban escuchar risas infantiles en las noches y ver pequeñas huellas en el suelo, como si alguien estuviera jugando a esconderse. No pude dejar de pensar en la historia del niño. Cada vez que me quedaba hasta tarde, me encontraba mirando por encima del hombro, esperando ver algo que confirmara esos rumores. Pero por semanas, no vi ni escuché nada fuera de lo común. Empecé a pensar que tal vez solo eran cuentos, exageraciones de trabajadores cansados y aburridos. Hasta que una noche todo cambió. Era una de esas noches en las que las máquinas habían estado fallando, lo que significaba que me tocaba quedarme más tiempo para hacer reparaciones. Había terminado de ajustar una de las prensas y me dirigía hacia la sala de control cuando vi algo que me hizo detenerme. Había pequeñas huellas húmedas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí. Seguí las huellas con la mirada y vi que se dirigían hacia una de las máquinas más antiguas de la fábrica, una que llevaba años sin utilizarse. Me acerqué, con la piel erizada, y noté que las huellas terminaban justo frente a la máquina, pero no había nadie allí. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara, ya que la fábrica estaba completamente vacía, salvo por mí y el guardia de seguridad que estaba en la entrada. Pero allí estaban, huellas pequeñas y perfectamente formadas, como si un niño hubiera estado caminando y luego desaparecido en el aire. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, que tal vez alguien había derramado agua y había formado esas marcas por accidente. pero cuanto más miraba, más sentía que algo no encajaba. Las huellas eran demasiado claras, demasiado precisas para ser solo el resultado de un descuido. Aún así, traté de ignorarlo y seguí con mi trabajo, aunque no pude evitar mirar hacia esa máquina cada pocos minutos, esperando que algo más sucediera. En los días siguientes, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Las luces de la fábrica parpadeaban sin razón aparente y en ocasiones escuchaba el ruido de algo moviéndose en los pasillos vacíos. Incluso durante el día, cuando el lugar estaba lleno de trabajadores, se sentía como si hubiera algo acechando en las sombras, algo que estaba siempre presente pero que nunca podías ver directamente. Algunos compañeros comenzaron a decir que las máquinas fallaban más seguido, como si se encendieran y apagaran por sí solas. Uno de ellos, un mecánico llamado José, me confesó que había visto la misma cosa que el guardia, un niño pequeño corriendo entre las máquinas, solo para desaparecer en el momento en que intentaba acercarse. Empecé a investigar un poco más, buscando en archivos viejos de la fábrica, tratando de encontrar información sobre el accidente del niño. No fue fácil, ya que la mayoría de los registros eran vagos y antiguos, pero finalmente di con un informe que hablaba de un incidente ocurrido en los años 70. No mencionaba nombres, pero confirmaba que un niño había perdido la vida al quedar atrapado en una prensa durante un turno nocturno. El informe decía que la muerte fue instantánea, pero lo que me llamó la atención fue una nota al pie, escrita a mano, que decía: "Nunca encontraron su zapato". Esa pequeña anotación me perturbó más de lo que esperaba. Empecé a pensar en todas las veces que había escuchado risas en la distancia, en las huellas húmedas, en las luces parpadeantes. Se sentía como si el niño nunca hubiera dejado la fábrica, como si estuviera atrapado allí, jugando un juego eterno que nadie más podía entender. Una noche, después de terminar mi turno, decidí quedarme un poco más para ver si podía encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Me senté en la sala de control, observando las pantallas de las cámaras de seguridad, esperando ver algo que pudiera aclarar las cosas. Las horas pasaron lentamente y ya estaba a punto de rendirme cuando vi algo que me dejó sin palabras. En una de las cámaras, en la esquina de la pantalla, apareció una figura pequeña, apenas visible. Era un niño, de pie junto a una de las máquinas, mirando directamente a la cámara. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. El niño no se movía, solo estaba allí, observándome. Y luego, sin previo aviso, la cámara se apagó, dejando la pantalla en negro. Me levanté de golpe y corrí hacia la máquina donde había visto la figura, pero cuando llegué, no había nadie allí. Solo la máquina, en silencio, y el leve sonido de las otras prensas funcionando en la distancia. Me costó dormir esa noche, pensando en lo que había visto. Intenté racionalizarlo, decirme que había sido un truco de la luz o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Algo que no podía explicar, pero que era tan real como la máquina que seguía funcionando a pesar de estar desconectada. En las semanas siguientes, la situación empeoró. Los incidentes se volvieron más frecuentes. Varios trabajadores reportaron escuchar el sonido de pasos pequeños corriendo por los pasillos vacíos, y en más de una ocasión, las máquinas más antiguas se encendieron por sí solas, a pesar de estar fuera de servicio. Algunos dijeron que veían figuras moverse por el rabillo del ojo, solo para desaparecer cuando intentaban enfocarse en ellas. Empezó a crecer una atmósfera de paranoia, y más de uno pidió ser transferido a otro turno o incluso a otra sección de la fábrica. Decidí hablar de todo esto con el guardia que me había contado la historia al principio. Le pregunté si había escuchado algo más sobre el niño, y me miró con una expresión que no olvidaré. Me dijo que, después del accidente, el padre del niño había dejado de trabajar en la fábrica y se había mudado de la ciudad, pero que nunca se había recuperado de la pérdida. Se rumoraba que, en sus últimos días de trabajo, el hombre solía quedarse hasta tarde, sentado junto a la máquina donde ocurrió el accidente, como si esperara que algo cambiara. Esa historia me hizo sentir un peso en el pecho, una tristeza que no podía sacudirme. Empecé a entender que, de alguna forma, el niño estaba atrapado allí, en ese edificio frío y oscuro, como si todavía estuviera buscando a alguien. y cuanto más pensaba en ello, más empezaba a creer que quizás no estaba solo en su búsqueda. Una noche, mientras hacía una última ronda antes de irme a casa, escuché un ruido suave, como si algo se arrastrara en el suelo. Seguí el sonido hasta una esquina del almacén y allí, entre unas cajas, encontré un pequeño zapato de niño. Estaba cubierto de polvo, pero por lo demás intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Lo levanté con cuidado, tratando de entender cómo había llegado hasta allí, cuando de repente sentí una ráfaga de aire frío, tan intensa que me hizo soltar el zapato. Este cayó al suelo y rodó lentamente hacia la máquina vieja, la misma donde el niño había muerto. Esa fue la última vez que me quedé hasta tarde en la fábrica. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No quería seguir trabajando en un lugar donde sentía que algo se aferraba a la tristeza y el dolor de un pasado que no se podía borrar. Me fui sin mirar atrás, y aunque nunca volví, las historias continuaron. Todavía se habla de la fábrica de papel en Querétaro, de las luces que parpadean y las pequeñas huellas que aparecen de la nada. Dicen que, a veces, cuando el lugar está en completo silencio, se escucha la risa de un niño, como si todavía estuviera jugando entre las sombras, esperando encontrar el camino a casa. El sótano del taller abandonado. Tengo 45 años y durante un tiempo trabajé como carpintero en un taller al norte de Detroit. La fábrica había cerrado unos años antes por razones que nunca se aclararon del todo. Era un edificio antiguo, con techos altos y vigas expuestas que crujían bajo su propio peso. Durante el día, el lugar era ruidoso, lleno del eco de martillos y sierras, pero por las noches, cuando todos se habían ido, el silencio era absoluto. Un día, mientras movía algunas maderas viejas, encontré algo extraño. Una parte del suelo, cubierta de polvo y astillas, parecía tener una trampilla que nunca antes había notado. Tras limpiar la zona, me di cuenta de que era una entrada a un sótano oculto, algo que no estaba en los planos del lugar. Abrí la trampilla y una escalerilla metálica descendía hacia la oscuridad. Bajé, usando la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. El aire era denso, con un olor a humedad y óxido. Lo primero que vi fueron unas paredes de concreto desnudo, cubiertas de manchas que parecían antiguas. Pero lo más inquietante fueron las habitaciones pequeñas que se alineaban en el pasillo. Algunas tenían cadenas ancladas a las paredes y en el suelo había herramientas oxidadas que parecían más instrumentos de tortura que de carpintería. Había cuchillos de hoja gruesa, ganchos y una especie de sierra manual que nunca había visto antes. Me quedé allí un buen rato, tratando de entender por qué alguien necesitaría un lugar así bajo un taller de carpintería. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en ese sótano. Decidí no mencionar nada a mis compañeros. Algo en mi interior me decía que era mejor mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo. Volví un par de veces más, siempre de noche, siempre solo. Cada vez que bajaba, parecía encontrar algo nuevo. Fotografías antiguas, papeles amarillentos escritos a mano en un idioma que no reconocía y una sensación constante de que algo me observaba. No podía dejar de imaginar lo que pudo haber sucedido allí abajo. Empecé a investigar, preguntando a los trabajadores más viejos, aquellos que llevaban décadas en la carpintería. Algunos recordaban vagamente historias sobre el dueño anterior, un hombre llamado Raymond Hall. Era reservado, casi nunca se le veía en el taller, pero tenía fama de ser extremadamente meticuloso con su trabajo. No obstante, su nombre se mencionaba con cierto recelo, como si nadie quisiera hablar mucho de él. Una noche, después de otro día normal de trabajo, decidí bajar al sótano una vez más. Algo me había empujado a hacerlo, como si hubiera algo que necesitara encontrar. Esta vez, exploré más a fondo las habitaciones, buscando cualquier indicio de su propósito. En una de ellas, encontré una caja de madera, cubierta de polvo, empotrada en la pared. La abrí y dentro había varios documentos. Eran hojas sueltas, cartas y dibujos que parecían esquemas técnicos. Había diseños de muebles, pero también había otras cosas. planos de jaulas, dispositivos con correas y bocetos de figuras humanas en posiciones antinaturales, con marcas en sus extremidades. Parecía un trabajo obsesivo, casi enfermizo. Pasaron unos días y me di cuenta de que empezaban a ocurrir cosas raras en el taller. Las herramientas desaparecían de las mesas y luego aparecían en lugares distintos. Los montones de madera que dejábamos ordenados al final de la jornada amanecían desordenados. Pero lo peor era esa sensación de que algo, o alguien, estaba siempre cerca. Los otros trabajadores comenzaron a notarlo también. Se escuchaban golpes, como si alguien estuviera martillando en la distancia, a pesar de que nadie debía estar trabajando en esas horas. La mayoría asumía que se trataba de ratas o de cañerías viejas, pero yo sabía que había algo más. Decidí investigar más sobre Raymond Hall. Resultó ser complicado, ya que había muy poca información sobre él. Los registros municipales solo indicaban que había comprado la fábrica en los años 80 y que desapareció sin dejar rastro unos años después. No había familiares conocidos ni siquiera menciones en los periódicos de la época. Sin embargo, una noche encontré un artículo viejo que hablaba de una serie de desapariciones en la zona industrial de Detroit durante el tiempo que él era dueño del taller. Hombres sin hogar, trabajadores temporales, todos ellos vistos por última vez cerca de la fábrica. A partir de ese momento, comencé a conectar los puntos, pero la idea de que Raymond tuviera algo que ver con esas desapariciones era demasiado aterradora para aceptarla. La semana siguiente, sucedió algo que me hizo considerar dejar el trabajo. Una de las noches, después de que todos se habían ido, me quedé revisando algunas herramientas en la oficina. De repente, las luces parpadearon y escuché un ruido metálico proveniente del taller. Fui a revisar y vi que la trampilla del sótano estaba abierta. Estaba seguro de que la había cerrado antes. Al bajar, sentí que el ambiente era más pesado que nunca. Los pasillos se veían distintos, como si se hubieran alargado, y al fondo, algo parecía moverse. Caminé hacia allí, sosteniendo la linterna con manos temblorosas. Lo que vi hizo que el corazón se me detuviera por un segundo, una silueta alta y delgada, con un delantal oscuro manchado que parecía de cuero. Se mantenía de pie en una de las habitaciones, inmóvil, como si esperara algo. No pude distinguirle el rostro, solo veía la sombra de lo que parecía una máscara. Retrocedí, tratando de mantener la calma, pero en cuanto di el primer paso, las herramientas que había visto antes comenzaron a caer al suelo, una por una, como si alguien las estuviera tirando a propósito. Subí corriendo las escaleras, cerré la trampilla y salí del taller sin mirar atrás. Al día siguiente, fingí que no había pasado nada. No quería ser el tipo que cuenta historias raras y espanta a todos. Pero la imagen de aquella figura en el sótano me perseguía cada noche. Hablé con uno de los pocos empleados que llevaban más tiempo en la carpintería que yo. Le pregunté directamente si había oído algo sobre lo que sucedía allí. No dijo mucho, pero me contó que, años atrás, la policía había hecho una investigación en el lugar, buscando a una persona desaparecida, pero no encontraron nada. Él insinuó que algunos de los trabajadores que se fueron, lo hicieron porque sabían demasiado. Me advirtió que tuviera cuidado, que no hurgara demasiado en el pasado del taller. Esa fue la primera vez que alguien se refirió a Raymond Hall de manera directa. Cuando le pregunté qué creía que había pasado con él, simplemente se encogió de hombros y dijo que algunas personas saben desaparecer cuando lo necesitan. Decidí regresar una última vez al sótano. Sabía que era una locura, pero sentía que tenía que saber más. Esta vez, fui preparado con una linterna potente y una cámara para grabar cualquier cosa que encontrara. Al bajar, me di cuenta de que algo había cambiado. Las habitaciones parecían estar más limpias, como si alguien hubiera estado arreglándolas. La caja de madera que había encontrado antes ya no estaba en su lugar. La habitación donde había visto la figura estaba vacía, pero algo en el suelo llamó mi atención. Había una serie de marcas, como si hubieran arrastrado algo pesado hacia una pared. Seguí las marcas y me di cuenta de que la pared tenía un panel que se podía deslizar. Al abrirlo, encontré un pasadizo que llevaba a una habitación aún más profunda, más pequeña, apenas iluminada por una luz tenue que se filtraba de algún lugar. Dentro de esa habitación había una mesa grande, cubierta de polvo, y algo que parecía una serie de frascos, todos alineados. Me acerqué y vi que cada frasco tenía algo adentro, pequeños pedazos de madera, cabello, trozos de tela vieja. Parecían recuerdos, objetos personales que alguien había coleccionado. Pero lo que me hizo retroceder fueron las notas que acompañaban a cada frasco. Eran nombres, escritos con una caligrafía perfecta, y al lado, fechas. No todas eran antiguas. Algunas eran recientes, de apenas unos meses atrás. Cuando estaba a punto de irme, la luz de la linterna parpadeó y la habitación se sumió en la oscuridad. Intenté encenderla de nuevo, pero la batería había muerto inexplicablemente. Me quedé allí, en la penumbra, sintiendo el peso del lugar sobre mis hombros. Fue entonces cuando sentí un movimiento detrás de mí. No giré la cabeza, simplemente corrí hacia la salida, subiendo por la escalerilla hasta el taller, sin detenerme hasta llegar al estacionamiento. Esa fue la última noche que pisé ese lugar. Al día siguiente renuncié, inventé una excusa y me fui sin mirar atrás. No sé qué era exactamente lo que vi o lo que descubrí, pero desde entonces he tenido pesadillas. Soñaba con aquella figura del sótano, con sus herramientas oxidadas y las cadenas en las paredes. Me despertaba en medio de la noche, con la certeza de que Raymond Hall nunca se había ido del todo, de que su presencia seguía viva, esperando, bajo el taller. A veces pienso en volver, solo para asegurarme de que todo eso fue real y no fruto de mi imaginación, pero algo me dice que no debo hacerlo. Porque si lo hago, tal vez no logre salir de allí esta vez. Y tal vez termine siendo solo otro nombre en uno de esos frascos polvorientos, en alguna habitación oculta bajo el suelo, atrapado en los recuerdos de alguien que nunca debió ser recordado. La cervecería abandonada en Monterrey. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y hace unos años trabajé en una antigua cervecería en Monterrey que había sido cerrada por problemas de sanidad. El lugar había funcionado durante décadas, pero las instalaciones se habían vuelto obsoletas y tras una serie de inspecciones fallidas, la cervecería dejó de operar. A pesar de eso, nos contrataron para limpiar y revisar la maquinaria, ya que había planes de renovar el lugar y devolverlo a la producción. Al principio, parecía un trabajo fácil, solo tenía que asegurarme de que todo estuviera en condiciones para ser desmontado o reparado. El edificio era grande, con varias plantas conectadas por pasillos angostos y escaleras oxidadas. La mayor parte del trabajo lo realizábamos en la superficie, pero ocasionalmente teníamos que bajar a los sótanos, donde se encontraban algunas de las maquinarias más antiguas. Así como las cámaras frigoríficas que en su día se usaron para almacenar enormes barriles de cerveza. Siempre había una sensación de humedad y un olor a moho que no desaparecía sin importar cuántas veces limpiáramos. La cervecería estaba llena de rincones oscuros y techos bajos, y en algunas áreas apenas se podía ver nada si no llevabas una linterna. Una tarde, mientras revisaba algunas de las tuberías en el nivel inferior, noté una puerta de metal en el extremo de un pasillo que nunca antes había visto abierta. Parecía diferente a las demás, más gruesa y pesada, como si estuviera diseñada para mantener algo aislado del resto de la fábrica. Al acercarme, vi que había sido sellada con una cadena gruesa, pero el candado estaba roto y la cadena colgaba floja. La puerta se abría hacia una cámara frigorífica que no figuraba en los planos que teníamos, lo que me pareció extraño porque se suponía que habíamos mapeado todo el lugar. No pude resistir la curiosidad y la empujé para ver qué había dentro. Al abrirla, una ráfaga de aire frío salió disparada hacia mí y la luz de mi linterna iluminó una escena que me hizo detenerme en seco. En el centro de la cámara, sobre el suelo manchado y resbaladizo, vi huesos. No eran los restos de animales que podrías encontrar en una fábrica de alimentos, sino huesos humanos, algunos completos y otros fragmentados, apilados de manera caótica. Al principio, pensé que alguien había usado el lugar como un escondite para actividades ilegales, pero al iluminar las paredes, la situación se volvió aún más perturbadora. Había símbolos extraños pintados por todas partes, dibujos geométricos y figuras que parecían haber sido trazadas con precisión. La pintura era oscura, como si hubieran usado algún tipo de tinta o sangre seca, y las líneas parecían formar patrones que no lograba comprender. Me alejé de la puerta, cerrándola sin pensar. Mi mente estaba luchando por darle sentido a lo que había visto. Era un descubrimiento que no debía haber hecho, y mi primera reacción fue alejarme de allí y pretender que nunca había encontrado ese lugar. Pero esa noche no pude dejar de pensar en la cámara frigorífica, en los huesos dispersos y esos símbolos que parecían tener un propósito más allá de lo que mi mente podía entender. Al día siguiente, no le conté a nadie sobre lo que había visto. Decidí bajar nuevamente al sótano para investigar, esta vez con la intención de averiguar qué era realmente ese lugar y por qué había sido sellado. Al abrir la puerta nuevamente, el aire frío volvió a envolverme y esta vez entré más despacio, asegurándome de no tocar nada. Me acerqué a las paredes para examinar los símbolos de cerca. Algunos eran círculos concéntricos, otros parecían cruces deformes y espirales que se conectaban entre sí. Había palabras escritas en un idioma que no reconocía, y en una esquina vi un montón de velas apagadas, algunas derretidas hasta quedar reducidas a pequeños montículos de cera. Mientras avanzaba por la cámara, me di cuenta de que había marcas en el suelo que indicaban que algo había sido arrastrado. Las huellas terminaban en una de las esquinas, donde había una pila de cajas viejas apiladas. Moví las cajas, y detrás de ellas encontré algo que no esperaba, una puerta trampa, oculta bajo el polvo y la suciedad acumulada. La levanté con esfuerzo y vi que había una escalera metálica que descendía a otro nivel. Sabía que lo que estaba haciendo era una locura, pero mi curiosidad había llegado demasiado lejos como para detenerme. Bajé por la escalera y al llegar al final, encontré un pequeño cuarto, iluminado apenas por una luz parpadeante en el techo. El cuarto estaba casi vacío, salvo por una mesa en el centro, sobre la cual había varias botellas y recipientes llenos de líquidos oscuros. Había frascos alineados, y dentro de ellos se podían ver objetos que no pude identificar. Mi estómago se revolvió al ver que uno de los frascos contenía lo que parecían ser pequeños dientes y otro tenía mechones de cabello. Había también un cuaderno de cuero, con páginas amarillentas llenas de más símbolos y dibujos, algunos de ellos idénticos a los que había visto en las paredes de la cámara superior. Mientras hojeaba el cuaderno, noté que las páginas contenían fechas, pero no había ningún nombre que reconociera. Algunas de las entradas mencionaban rituales, sacrificios y términos que parecían estar relacionados con prácticas ocultas. Había menciones de un ofrecimiento que debía ser hecho para mantener la conexión, aunque nunca explicaba qué significaba exactamente. Me sentí mareado y dejé el cuaderno sobre la mesa, pero antes de irme, algo en la esquina de la habitación llamó mi atención. Había un conjunto de cadenas sujetas al suelo, como si alguien hubiera sido atado allí en algún momento. Subí por la escalera, cerré la puerta trampa y salí de la cámara frigorífica tan rápido como pude. Durante el resto del día, traté de concentrarme en mi trabajo, pero no dejaba de pensar en lo que había visto. Empecé a investigar más sobre la cervecería y su historia, preguntando discretamente a algunos de los antiguos trabajadores que todavía vivían en la zona. La mayoría no sabía mucho, pero uno de ellos, un hombre que había trabajado allí en los años 70, me contó algo que me dejó inquieto. Según él, la cervecería había tenido un dueño muy peculiar en sus últimos años de operación, alguien que nunca se dejaba ver mucho y que manejaba todo desde las sombras. Había rumores de que se involucraba en cosas extrañas, pero nadie sabía exactamente qué. Luego de su muerte, la cervecería pasó por varias manos hasta que finalmente cerró. Poco a poco, las piezas empezaban a encajar, aunque no de la manera que yo esperaba. Entendí que había habido algo oscuro detrás del cierre de la cervecería, algo que probablemente se había ocultado bajo capas de historia olvidada. Pero no podía dejar de preguntarme por qué había encontrado esa cámara frigorífica sellada y por qué los huesos y símbolos seguían allí después de tantos años. Un par de noches después, volví a soñar con la cámara. En el sueño, veía la puerta abrirse sola y el frío escapando de ella, pero esta vez había figuras moviéndose en la penumbra, como sombras que se retorcían y se arrastraban, intentando salir. Desperté cubierto de sudor, con el corazón latiendo rápido. Sabía que había algo en ese lugar que no se había quedado quieto, algo que había permanecido dormido durante mucho tiempo, pero que de alguna manera había sido perturbado. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera descubrir. Volví a la cervecería y me dirigí directamente al sótano. Todo estaba en silencio, y al acercarme a la cámara frigorífica, noté que la puerta, que yo había cerrado, estaba nuevamente entreabierta. El aire frío se escapaba de ella, y esta vez pude ver que había algo en el suelo que no había estado allí antes. Una figura pequeña y oscura, como si alguien hubiera dejado un objeto sobre los huesos. Al entrar, vi que era una muñeca de tela, con botones por ojos y costuras gruesas en las extremidades. Parecía hecha a mano, y el simple hecho de verla allí me llenó de una sensación de desasosiego que no podía explicar. Me acerqué a la muñeca, sin tocarla, y entonces lo escuché. Un ruido suave y rítmico, como si algo estuviera raspando lentamente el metal de la puerta. Me giré y vi que la puerta de la cámara se estaba cerrando sola, a pesar de que no había corrientes de aire. Corrí hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, se cerró con un golpe seco. Me quedé atrapado en la oscuridad, con solo la luz tenue de mi linterna y el frío rodeándome. Y entonces vi algo moverse en la penumbra. No era una figura humana, sino una sombra que parecía crecer y encogerse, como si estuviera viva, palpando las paredes en busca de algo. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar débilmente, como si hubieran sido activados por una fuerza invisible. Y de repente, las líneas geométricas comenzaron a moverse, como si fueran serpientes trazando patrones sobre el metal. Me quedé allí, congelado, viendo cómo las formas se retorcían y cambiaban, formando rostros que se desvanecían tan rápido como aparecían. Sentí que mi mente estaba siendo arrastrada por un torbellino de imágenes y sonidos que no podía comprender, pero que me llenaban de una sensación de terror absoluto. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando finalmente logré abrir la puerta y salir, sentí como si hubiera escapado de una prisión que no debería haber existido. Salí de la cervecería sin mirar atrás, y esa fue la última vez que pisé ese lugar. No sé qué era lo que habitaba en esa cámara frigorífica, pero sé que no era algo que perteneciera a este mundo. Algo había sido sellado allí, atrapado entre esos símbolos y huesos, y al abrir esa puerta, lo había dejado libre. Después de ese día, la cervecería fue demolida. Nunca supe si alguien más encontró las cosas que yo vi, pero escuché que hubo problemas durante la demolición, y que los trabajadores se quejaron de ruidos extraños y luces que parpadeaban sin razón. Yo me aseguré de estar lejos cuando eso sucedió. Pero a veces, cuando cierro los ojos, veo esos símbolos moviéndose de nuevo, y pienso que quizás, lo que sea que estaba allí abajo, aún no ha terminado de encontrar el camino hacia la libertad. El hombre de la bata blanca. Era el año 1975 cuando mi padre trabajaba en un frigorífico en Buenos Aires. Durante años, me contó historias sobre ese lugar, relatos que de niño me parecían exagerados o simples intentos de asustarme antes de dormir. Pero había uno en particular que siempre contaba con una seriedad que me hacía dudar. Según él, por las noches se veía a un hombre con una bata blanca caminando entre las cámaras frigoríficas. Nadie sabía quién era, pero algunos decían que era el antiguo jefe, un hombre que había desaparecido misteriosamente y que jamás fue encontrado. Decían que, incluso mucho antes de que mi padre empezara a trabajar allí, había rumores sobre esa figura que aparecía y desaparecía sin hacer ruido, moviéndose lentamente entre los pasillos helados. Mi padre describía el frigorífico como un lugar que nunca estaba completamente vivo. Durante el día, las máquinas rugían y el aire estaba lleno de la humedad que emanaba de los bloques de carne colgando de ganchos en largos rieles. El frío era constante y penetrante, como si no perteneciera a la tierra sino a otro lugar más oscuro, más profundo. Al caer la noche, la actividad cesaba y solo se quedaban los vigilantes y algunos pocos trabajadores que hacían turno nocturno. Fue entonces cuando las historias comenzaban a tomar forma. En las primeras horas de la madrugada, cuando el silencio era absoluto y las luces fluorescentes parpadeaban, algunos decían ver al hombre de la bata blanca. Nunca hubo una explicación clara sobre la desaparición del antiguo jefe. Su nombre era Esteban Moreno y había manejado el frigorífico durante años. Era conocido por ser un hombre estricto, obsesionado con el control y la precisión. Según los registros, una noche simplemente no volvió a casa y su coche apareció estacionado fuera del frigorífico al día siguiente, pero nadie lo vio salir. Después de semanas de búsqueda infructuosa, la policía cerró el caso y lo dieron por desaparecido. Sin embargo, fue entonces cuando los rumores comenzaron a extenderse. Al principio eran cosas pequeñas, alguien creyó ver una sombra pasar junto a la oficina del jefe o escuchar pasos en un pasillo vacío. Con el tiempo, las historias se volvieron más inquietantes hasta el punto en que algunos trabajadores se negaban a quedarse después de las 6 de la tarde. Yo nunca creí demasiado en esos relatos, pero la manera en que mi padre los contaba siempre me dejaba inquieto. Decía que había visto al hombre de la bata blanca dos veces. La primera fue una noche lluviosa, cuando un compañero se había enfermado y tuvo que cubrir su turno. Estaba solo, sentado en una pequeña oficina junto a las cámaras frigoríficas, revisando papeleo para mantenerse despierto. Fue entonces cuando, de reojo, vio pasar una figura alta por el corredor. Llevaba una bata blanca, manchada en la parte baja, y caminaba lentamente, arrastrando los pies como si estuviera buscando algo. Mi padre salió a investigar, pensando que tal vez era uno de los trabajadores que había olvidado alguna tarea, pero al asomarse al pasillo, no había nadie. Solo el frío, denso y opresivo, que se hacía más intenso a cada paso que daba. La segunda vez fue aún más inquietante. Ocurrió pocos meses después, durante otra de sus guardias nocturnas. Se encontraba revisando las cámaras, asegurándose de que todo estuviera en orden, cuando de repente notó que una de las puertas de metal, que siempre estaba cerrada por seguridad, se encontraba abierta. Al acercarse, vio que las luces dentro de la cámara parpadeaban y escuchó un golpeteo rítmico, como si algo se balanceara en el interior. Al entrar, vio la figura del hombre de la bata blanca de pie al final de la cámara, de espaldas a él. Permaneció quieto durante unos segundos antes de girarse lentamente. No tenía rostro. O, más bien, lo que tenía en lugar de un rostro era una piel lisa, estirada, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Mi padre salió corriendo, dejando la puerta abierta detrás de él, y nunca volvió a hacer un turno nocturno en el frigorífico. A medida que fui creciendo, me olvidé de esas historias. Pensé que solo eran cuentos para asustar a los niños, aunque siempre había una parte de mí que se preguntaba si había algo de verdad en ellas. Después de todo, mi padre nunca fue alguien que inventara cosas sin razón. Pero lo que me llevó a investigar más fue un suceso que ocurrió hace unos meses, cuando la historia del frigorífico volvió a aparecer en las noticias locales. El edificio llevaba años abandonado, y la ciudad había decidido finalmente demolerlo para construir un nuevo centro comercial. Durante las obras, los trabajadores encontraron algo perturbador en el suelo del sótano, justo debajo de donde estaban las cámaras frigoríficas. Era una serie de túneles antiguos que nadie sabía que existían y en uno de ellos encontraron restos humanos. La noticia me golpeó como una bofetada. Recordé todo lo que mi padre había contado y, por primera vez, pensé que tal vez había algo real en sus relatos. Decidí averiguar más, así que fui a la antigua casa de mis padres y busqué entre las cosas de mi padre. Encontré su viejo diario, uno que solía llevar durante sus años en el frigorífico. Había varias entradas que hablaban de las cosas que había visto y escuchado allí, y algunas de las historias coincidían con las que solía contarme. Pero hubo una entrada que nunca mencionó y que me dejó helado. Decía que, en los últimos días antes de dejar su trabajo, había encontrado un antiguo documento de propiedad entre los papeles de la oficina del jefe. El documento sugería que debajo del frigorífico había un sistema de túneles que se remontaba a principios del siglo XX, cuando el lugar no era más que una pequeña bodega. Según mi padre, el jefe, Esteban Moreno, sabía de la existencia de esos túneles y los había usado para algo más que almacenar carne. Había un motivo oscuro, uno que nunca se había hecho público. La última entrada en el diario de mi padre era críptica: hay algo allí abajo que nunca debí ver. He cometido un error al buscar respuestas. Después de eso, dejó el trabajo y nunca volvió a hablar del tema, salvo en las historias que me contaba. Decidí que tenía que ver ese lugar por mí mismo. No era solo curiosidad, sentía que debía saber la verdad, aunque fuera solo para encontrar una explicación racional a los miedos de mi padre. Así que una noche, me acerqué al viejo frigorífico, ahora rodeado de vallas metálicas y maquinaria de demolición. Encontré una manera de colarme y, armándome de valor, busqué la entrada a los túneles de los que había hablado mi padre. No fue difícil encontrarla. Había una abertura en el suelo, cubierta por una rejilla oxidada que parecía haber sido forzada en algún momento reciente. Bajé por una escalerilla metálica que crujía bajo mi peso, sintiendo el aire helado y seco a medida que descendía. El túnel era más largo de lo que imaginaba, y el silencio absoluto me hizo darme cuenta de lo aislado que estaba. La luz de mi linterna apenas lograba iluminar las paredes de ladrillo que parecían cerrarse a mi alrededor. Caminé durante varios minutos antes de encontrar una bifurcación. Elegí el camino de la izquierda, avanzando despacio, mientras mi mente se llenaba de las imágenes que mi padre había descrito. No podía evitar imaginar a Esteban Moreno recorriendo estos mismos pasillos, tal vez haciendo algo que nadie debía ver. Al final del túnel, llegué a una sala más amplia, con techos bajos y paredes cubiertas de humedad. Había varias cajas de madera apiladas y algunas herramientas viejas esparcidas por el suelo. Parecía un almacén olvidado, pero había algo que me hizo detenerme en seco. En el centro de la sala, había una bata blanca colgada en un gancho de metal, limpia y doblada con una precisión inquietante. Era como si alguien la hubiera dejado allí para usarla de nuevo, a pesar de que el lugar había estado cerrado por décadas. Me acerqué, pero antes de que pudiera tocarla, vi algo en el suelo, parcialmente cubierto por las sombras. Era una pequeña libreta de cuero, antigua, con las esquinas desgastadas. La abrí y vi que estaba llena de notas escritas con una caligrafía ordenada, pero apenas legible por el tiempo. Eran registros, como un diario, pero más clínicos. Describían operaciones, tareas realizadas en individuos y mencionaban fechas que coincidían con las desapariciones reportadas en Buenos Aires durante los años 70. Lo que leí me dejó atónito. No eran simples procedimientos médicos, eran experimentos, pruebas que describían con frialdad el comportamiento del tejido humano a bajas temperaturas. El nombre que firmaba cada entrada era el de Esteban Moreno. No tuve tiempo de procesar lo que significaba, porque en ese momento escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré y vi algo moverse al final del túnel, una figura alta y delgada, con algo blanco ondeando detrás. No me quedé para averiguar qué era. Salí corriendo por el túnel, sin mirar atrás, sintiendo que el frío aumentaba a cada paso. Alcancé la escalerilla y subí tan rápido que mis manos quedaron llenas de cortes y rasguños por el metal oxidado. Me lancé hacia la salida y corrí hasta que estuve lejos del edificio, sin parar hasta sentir que el aire frío del túnel había quedado atrás. Desde entonces, no he vuelto a acercarme a ese lugar. Pero las imágenes de lo que vi allí, y lo que leí en ese diario, no me han dejado en paz. A veces pienso en mi padre, en cómo vivió años con esas imágenes en su cabeza, y me pregunto si fue el miedo lo que lo obligó a dejar el trabajo o si sabía más de lo que me dijo. La ciudad sigue con sus planes de demolición y pronto el frigorífico desaparecerá. Pero yo sé que eso no hará que la historia termine. Porque aunque destruyan las paredes y arrasen el terreno, los túneles seguirán allí, enterrados bajo capas de tierra, esperando a que alguien los descubra de nuevo. Y en algún lugar, bajo el frío y la oscuridad, el hombre de la bata blanca sigue caminando, buscando algo que nunca podrá encontrar. La sombra en la planta de ensamblaje. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero trabajé durante años en una planta de ensamblaje en Ciudad Juárez. En los años 90 hubo una serie de asesinatos en el área y la fábrica se convirtió en un lugar lleno de rumores sobre los espíritus de mujeres que nunca encontraron justicia. Aquella época fue oscura para la ciudad y el miedo se sentía en el aire. La fábrica estaba situada en las afueras, lejos del ruido del centro, y en las noches, el silencio que la rodeaba era casi insoportable. Había historias de empleados que afirmaban haber visto cosas, y aunque al principio me parecían simples rumores para asustar a los nuevos, pronto aprendí que no eran meras leyendas. En una ocasión, vi a una joven vagando por el estacionamiento a medianoche. No debería haber estado ahí, todos habíamos terminado nuestro turno y yo era uno de los últimos en irme. La observé desde lejos y aunque la oscuridad hacía difícil distinguir sus rasgos, noté que su andar era lento, como si estuviera perdida. Me acerqué un poco, pensando que tal vez necesitaba ayuda, pero cuando levanté la vista, ya no estaba. No se escuchó ningún auto ni el crujir de los pasos sobre el asfalto. Simplemente, había desaparecido. Pensé que tal vez mis ojos me habían jugado una mala pasada, pero esa misma noche, otro empleado murió en un accidente inexplicable. El suceso sacudió a todos en la planta. Oficialmente, se dijo que había sido un accidente, que un descuido con una de las máquinas le había costado la vida. Pero los que habíamos trabajado allí por años sabíamos que era raro, porque aquel hombre era cuidadoso y experto en su trabajo. Algunos murmuraban que había sido la sombra. Un término que usaban los más veteranos para referirse a lo que sea que acechaba en la planta por las noches. Yo no creía en esas cosas, o al menos no quería hacerlo. Pero desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. La planta siempre había sido un lugar ruidoso, lleno del zumbido constante de las máquinas y el traqueteo de las piezas. Sin embargo, en los últimos meses, todo parecía más caótico, como si las máquinas funcionaran de manera errática. Las luces parpadeaban sin razón, algunas líneas de producción se detenían sin explicación y a veces las alarmas de emergencia se activaban sin que hubiera ningún motivo aparente. Era frustrante para todos, pero también perturbador, porque sentías que algo no estaba bien. Algunos compañeros incluso comenzaron a pedir el cambio de turno para evitar las noches y no les culpaba. Había algo inquietante en el ambiente cuando caía el sol, como si la fábrica se transformara en otro lugar. Un par de semanas después del accidente, me tocó el turno nocturno. No me agradaba, pero alguien tenía que hacerlo y no podía permitirme perder el trabajo. Aquella noche, mientras revisaba algunas piezas, noté que el ambiente era más pesado de lo habitual. Todo estaba oscuro, salvo por la iluminación tenue de las luces de emergencia, y cada rincón parecía más profundo de lo que debería ser. Caminé por el pasillo hacia la zona de ensamblaje principal, pero a medida que avanzaba, sentía que las sombras se alargaban, como si se movieran a su propio ritmo, ajenas a la lógica de las luces. Al llegar a mi estación, vi algo que nunca olvidaré. Había una figura parada al fondo de la línea de producción. Se mantenía quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándome. Mi primera reacción fue pensar que era uno de mis compañeros, quizás haciendo alguna revisión de última hora. Pero entonces, me di cuenta de que no llevaba uniforme y sus ropas parecían más de otra época, desgastadas y manchadas. Di un paso hacia ella, pero en cuanto lo hice, la figura se desvaneció, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Pensé en marcharme, pero la idea de correr y confirmar que había visto algo que no debía me aterraba más. Los días siguientes fueron un suplicio. Me costaba concentrarme y notaba que no era el único. Algunos de los trabajadores murmuraban entre ellos, hablando sobre lo que había sucedido años atrás, sobre aquellas mujeres que desaparecieron sin dejar rastro. La policía había encontrado sus cuerpos en descampados, pero nunca se supo quién las había llevado allí. Escuché que, por un tiempo, la planta había sido investigada, porque varias de las mujeres trabajaban allí o vivían cerca. Pero al final, no hubo ningún arresto, y la vida siguió, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las historias nunca desaparecieron. Empecé a investigar un poco más por mi cuenta, preguntando a los empleados más antiguos. Uno de ellos, un hombre llamado Sergio, que llevaba más de 20 años trabajando en la planta, me contó que había algo que todos evitaban mencionar. En los años 90, durante las noches, los vigilantes de seguridad reportaban ver sombras moviéndose por las líneas de ensamblaje, pero nunca encontraban a nadie. Los jefes decían que era cuestión de mala iluminación, pero muchos pensaban que eran las almas de las mujeres que aún no habían encontrado paz. Al principio, me parecía una explicación demasiado dramática, pero cuanto más hablaba con la gente, más notaba que había algo en sus ojos, una especie de cansancio, como si estuvieran tratando de ignorar una realidad que todos conocían pero nadie quería aceptar. Una noche, decidí quedarme un poco más después de mi turno. Llevaba semanas con la sensación de que algo me acechaba y tenía que descubrir qué era. Recorrí los pasillos en silencio, deteniéndome de vez en cuando para escuchar. El ruido de las máquinas se había detenido y lo único que se oía era el leve zumbido de las luces fluorescentes. Llegué hasta el final del pasillo, donde había una puerta que daba a una zona de almacenamiento que apenas se usaba. Era un área llena de cajas apiladas, herramientas viejas y máquinas que ya no funcionaban. El lugar tenía un olor a polvo acumulado y metal oxidado, y rara vez alguien entraba allí. Al abrir la puerta, sentí que el aire se enfriaba, como si estuviera entrando a otro lugar. Encendí la linterna de mi teléfono y empecé a caminar entre las cajas. Había una especie de orden extraño en cómo estaban colocadas, como si formaran un laberinto improvisado. Al avanzar, encontré una pequeña abertura entre dos máquinas grandes que conducía a una especie de sala improvisada. No era más que un espacio vacío, pero en el centro había algo que no esperaba ver, un altar improvisado, con velas apagadas y flores secas alrededor. Sobre el altar, había una fotografía de una mujer, descolorida por el tiempo. La reconocí al instante, porque la había visto antes en los periódicos viejos que mencionaban las desapariciones. Era una de las víctimas. Retrocedí, sin saber qué hacer. Había algo perturbador en la manera en que la foto había sido colocada, como si alguien hubiera estado venerándola o recordándola, pero no de una forma afectuosa. Sentí que había tropezado con algo que no debía ver, que de alguna manera había perturbado el silencio que rodeaba la historia de esas mujeres. Mientras retrocedía, mis pies tropezaron con algo en el suelo. Miré hacia abajo y vi que había un pequeño medallón, una joya simple con una cadena rota. Lo recogí y al darle la vuelta, noté que tenía un nombre grabado en la parte posterior, pero estaba demasiado desgastado para leerlo bien. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, las luces del pasillo parpadearon y vi una sombra moverse al final del corredor. Era una figura, delgada y deforme, que parecía balancearse, como si flotara en lugar de caminar. Me congelé, incapaz de moverme. La figura se acercaba lentamente, y a medida que lo hacía, podía distinguir más detalles. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo oscuro, y sus manos eran finas, casi esqueléticas. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo el peso de algo antiguo, de un dolor que no había sido liberado. No esperé más. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, hasta que estuve fuera de la planta. Esa noche, no pude dormir. Me despertaba cada pocos minutos, mirando por la ventana, esperando ver algo que confirmara que todo había sido una ilusión. Pero no fue así. Durante las semanas siguientes, todo en la planta se volvió más tenso. Dos empleados renunciaron sin dar explicaciones y se rumoraba que uno de los vigilantes había sido hospitalizado tras tener un colapso nervioso durante su turno. No pude dejar de pensar en el altar, en la fotografía y en las sombras que parecían acechar cada rincón de la fábrica. Finalmente, decidí dejar el trabajo. No podía seguir allí sabiendo lo que había visto, sintiendo que había algo que quería que lo descubriera, pero que también quería que me quedara atrapado allí, como si formara parte de la historia siniestra de la planta. El último día, mientras entregaba mi uniforme, uno de los compañeros que había evitado las noches se me acercó. No dijo nada, solo me miró, y luego me dio un pequeño pedazo de papel doblado. Cuando lo abrí, vi que era un recorte de periódico, una noticia que hablaba sobre las desapariciones en los 90, con la misma foto de la mujer que había encontrado en el altar. Pero lo que realmente me sorprendió fue el titular, trabajadores locales sospechosos en caso de desapariciones. Y debajo, había una lista de nombres, entre los cuales reconocía a algunos de los veteranos de la planta. De alguna manera, todo encajaba. Aquellas sombras no solo eran recuerdos de lo que había sucedido, sino que eran rastros de lo que los vivos aún trataban de ocultar. Dejé el recorte sobre la mesa y salí de la planta sin decir adiós. Nunca volví a saber nada de los que trabajaban allí y no quise investigar más. Preferí dejarlo atrás, pero a veces, cuando manejo por las afueras de Ciudad Juárez y veo la planta a lo lejos, siento que no soy el único que está observando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.